The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Marco Mercado, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office for Hispanic Communications.
Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Marco Mercado, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Marco Mercado y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Marco, ¿cómo estamos hoy?
Muy buenos días, Al, muy bien, muy contentos de estar aquí esta mañana. No te puedo decir que que el día de Navidad, porque no estamos en vivo, estamos grabando, ahorita tú les recordás a Radio Escuchas, pero muy contentos de poder compartir aquí en lo que vendría a ser el 25 de diciembre, si no me equivoco. Estamos sábado 25 de diciembre transmitiendo este programa, aunque estamos aquí grabándolo hoy en nuestras oficinas del Centro Pastoral, aquí en el centro de la ciudad. Pero buenos días a todos y una muy, pero muy feliz Navidad. Espero que anoche, la Nochebuena, la hayan pasado en familia, y los que la acostumbran, pues el día de hoy con su desayuno más al estilo americano, etcétera, también que estén teniendo una mañana muy bendecida, disfrutando y celebrando el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo.
Sí, padre, muy avergonzadamente les voy a contar, hace un par de años se reunió mi familia en mi casa, y pues todos muy animados de ir a misa, y pues nos pusimos nuestras chaquetas y todo eso con los chiquillos y todo, y fuimos a asistir a la misa de medianoche en la parroquia de Divine Infant, que queda en Westchester, es mi parroquia. Y pues llegamos como, pues ya sabe, un poquito tarde, como a las 12 con un minuto, 12 con dos minutos. Pero se me hacía bien raro que no había movimiento afuerita. Digo, normalmente, ya sabes, al llegar a misas como esas hay mucho movimiento. Entonces, pues nos quedamos, pues, ¿qué pasó aquí? Entramos, pues no. La misa de medianoche la habían iniciado a las 11:30. Así es que llegamos bien tarde esa noche. Y bueno, nos regresamos a la casa, tomamos un café y un chocolatito y todo eso, y pues nos fuimos a dormir, y el próximo día fuimos a asistir a misa. Pero eso es lo que nos pasó una Navidad.
Una Navidad, bueno, pero qué bueno, como dicen, la intención cuenta, y aparte lo bueno es que al día siguiente fueron, porque en nuestra tradición hispana, y ahorita vamos a hablar más adelante, normalmente celebramos la Nochebuena, especialmente con la Misa de Gallo. La Misa de Gallo, la importancia era, porque es recibir ya el día de la Navidad, es decir, la noche del 24, que conocemos noche, como Nochebuena, la noche anterior a la Navidad, y después el 25 de diciembre, Navidad. Entonces la gente, qué mejor manera que recibir el nacimiento de Cristo que en la celebración de la Santa Misa. Poco a poco se ha ido cambiando eso, la gente, y también en la iglesia lo hemos apoyado, hemos dicho, ok, pues que vayan a misa más temprano, a las 8 o 9 de la noche se celebra la misa de medianoche, aunque no es la, no es la medianoche, con la idea que después regresen a su hogar y ya como familia celebren el nacimiento de Cristo, normalmente con una tradicional cena, una cosa así. Eso es más la tradición hispana. En la tradición americana, por ejemplo, ellos no tienen tanto la celebración de la Nochebuena. Ellos más bien celebran el día 25 de Navidad. En la mañana se levantan para ver los regalos y todo eso más típico de Santa Claus, que vamos a hablar ahorita un poquito de lo que significa Santa Claus, si es bueno, es malo o no. Y ya después ellos van a misa, los americanos, el día 25. Pero los hispanos, ahora sí que como la India Ana María, ni de aquí ni de allá, muchos de los que venimos de México ya ni van a misa el 24 de la noche, como es es la tradición, la misa de medianoche o la misa de Nochebuena, y tampoco van el día 25, así que estamos amolados.
¿Qué está pasando
ni
aquí,
Juana, padre? Ni Chona, pues que estamos perdiendo el sentido de la fe, de las tradiciones, de los valores, y nos estamos dejando que nos coman el mandado. Pues ahora sí que el demonio, que lo que era una fiesta tan religiosa y tan bonita como la Navidad, se ha convertido simplemente en un pretexto más para una borrachera, para irse por ahí de parranda. Fíjate que antiguamente, por ejemplo, el 24 de la noche ni siquiera se abrían los restaurantes ni los bares, porque impensable que alguien fuera a ir a uno de esos lugares si era la noche exclusiva para pasarla con la familia. Sin embargo, ahora, desde hace unos 10 años, te diré 15 años, los bares y los restaurantes han metido tantísima publicidad porque saben que ahora la gente pues ya le vale gorro lo que es lo religioso. Entonces andan buscando un buen antro, los jóvenes, una buena disco, andan buscando un buen restaurante, porque ya todo el hecho es pásensela bien, una buena fiesta, una buena comida, una buena parranda. Eso de que Cristo, que misa, que rezos, que arrullo del niño, que eso ya ni a quién le importe. Y eso, por eso tenemos que luchar tanto, tan fuerte para recobrar las tradiciones, recobrar nuevamente que el centro de la Navidad sea Jesucristo nuestro Señor. Y aunque las semanas anteriores hemos estado hablando y vamos a recalcarlo mucho en nuestros programas, el día de hoy es muy importante que, ya que el día de mañana será 25 de diciembre, pues todo el mundo pueda asistir a la celebración. No, será 26 de diciembre. 26. Es lo malo de estar pregrabando, que a veces ya no sé, no sabemos. Hoy es 25 de diciembre, hoy es Navidad, sábado 25. 5 de diciembre y mañana fiesta de la Sagrada Familia, 26 de diciembre.
Muy bien, padre. Bueno, nomás un breve recordatorio que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta que estemos en el estudio en vivo. Y también queremos saludar a todos los radioescuchas de Radio María.
Claro que sí, sabemos que ya empezamos a transmitir, se repite este programa a través de nuestra estación de Radio María, ese buen programa. Ojalá todos aquellos que no han comprado su radio pueden comunicarse con Radio María. En un momento más que encontremos el teléfono, aquí lo tengo ya, para al 773-486-5500, nuevamente 773-486-5500, así que si no dieron ningún regalo esta Navidad, que no es tampoco obligatorio andar gastando dinero en regalos, que vamos a hablar de eso, pero sí comprarse un radiecito que creo que cuestan $35 y con eso pueden estar escuchando programación católica las 24 horas del día.
Padre, eso es un regalo buenísimo para y algo económico también, que da el año entero. Ahí, cuando estuvimos ahí en el Cerrito, hace, ¿qué?, 2 semanas, ahí tuvo el padre Miguel Martínez ahí la radio puesto, porque ahí tuvieron presencia en las celebraciones guadalupanas. Y ahí se veía, se podría escuchar, muy bonito toda la programación, y como dice el padre Marco, las 24 horas del día, programación católica.
Exactamente, los 365 días del año, así que no tienen por qué estar aguantando al Piolín de la mañana todos los días. Mejor compren su radio Radio María y escucharán programación de primer nivel. Así que a todos los radioescuchas de Radio María, feliz Navidad y gracias por pedirnos estar con ustedes.
Bueno, padre, ¿qué le parece si continuamos con la tradición de la lectura del Santo Evangelio?
Claro que sí, adelante.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazareno. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy bien, pues, como les digo, hoy estamos, este domingo, celebrando la fiesta de la Sagrada Familia. Una celebración muy importante que la Iglesia muy sabiamente ha colocado inmediatamente después de la Navidad. Fíjate, Al, que hace unos minutos, como te digo, este programa es grabado, así que el día de hoy que estamos grabando es el 13 de diciembre, un día después de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que estuvo muy bonito, muchísima gente. Muy frío también, el día de hoy está medio frillito, pero hace un rato pude estar en los estudios de Univisión, en el programa de Chicago al Día, que nos hicieron favor de estarnos apoyando para promocionar nuestra posada que tuvimos, bueno, todavía no tenemos, pero cuando escuchen este programa va a ser ya tuvimos hace unos, el pasado domingo, y espero que va a ser un éxito y que podamos llegar aquí a todos aquellos que no han estado muy cerca de la iglesia últimamente, que puedan encontrar en esta posada un espacio para reencontrarse con Dios, con nuestras tradiciones. Y estando ahí en el estudio, recibimos un par de llamadas y una de esas llamadas me preguntaba lo clásico que a veces los protestantes nos dicen: ¿en dónde en la Biblia está que el 25 de diciembre nació Jesucristo, que ese día es el día de Navidad? Y bueno, la respuesta fue directa: en ningún lado de la Biblia dice que el 25 de diciembre nació Jesucristo. La Biblia no es un libro de historia, la Biblia no es un recetario de cocinas, la Biblia nos dice que Jesucristo nació en Belén. ¿Cuándo exactamente? La fecha exacta no lo sabemos. En esa época, hace 2000 años, no había registros de nacimientos, no había casos, cosas de esas. ¿Por qué 25 de diciembre entonces se celebra la fiesta de la Navidad? Por los primeros años, los primeros cristianos no celebraban la Navidad. La única fiesta que se celebraba era la resurrección de Cristo, y eso era todos los domingos. Pero obviamente, tú sabes que para nosotros los seres humanos, el día del nacimiento, el cumpleaños que le llamamos, es algo muy importante. Entonces, los primeros cristianos querían celebrar cuándo había nacido Jesucristo. Entonces, a los apóstoles, bueno, los primeros obispos, buscaron alguna fecha, y siempre todas nuestras fechas, o muchas de nuestras fechas cristianas, han sido tomadas de fiestas que eran paganas, es decir, de los antiguos romanos o de los antiguos griegos, y lo que hemos hecho es convertirlas, darles un significado al cristianismo, lo cual es muy importante porque, mira, Dios siempre ha estado presente en la historia, Dios siempre se ha manifestado, Dios ya lo conocían bien los romanos, los egipcios, los griegos, etcétera. Simplemente Jesucristo es la plenitud, el que nos viene a explicar todo plenamente. Entonces, buscando una fecha, ¿cuándo canijo será bueno celebrar la Navidad? Los primeros cristianos se encontraron con que ya había una fecha que los romanos celebraban en a lo grande, que era el 25 de diciembre, el nacimiento del dios Sol. Entonces los cristianos dijeron: oye, para los romanos era muy importante porque sin el Sol no hay vida. Es el que nos da la luz, es el que nos da la energía, es el que mueve todo, nos da el calor. Sin el sol no viviríamos. Todos los cristianos dijeron: ¿saben qué? Nosotros sabemos que ahora el verdadero sol de justicia, el sol de la vida, el que viene a iluminar, es Jesucristo nuestro Señor. Entonces empezaron, en lugar de celebrar el nacimiento del Dios Sol, celebraron el nacimiento del Dios verdadero, Jesucristo nuestro Señor, el Sol que da la vida, el Sol que ilumina, aquel que nos da la energía y el calor. Y desde entonces los primeros cristianos, de una manera muy espontánea, comenzaron a celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesucristo, de la luz del mundo. oficialmente no va a ser sino hasta el año más o menos 300, por ahí, 400, cuando la iglesia lo va a hacer oficial. Y entonces ya toda la iglesia comienza a celebrar el 25 de diciembre como el día de la Navidad. Por eso cuando los hermanos preguntan, no, que la Biblia no dice ningún lado y... Algunos hacen sus cuentas mochas y dicen, no, realmente el día que nació Jesús es por allá en abril o no sé qué. Uh-huh. Realmente la fecha no nos interesa. La fecha viene de esa tradición que los primeros cristianos tomaron y la iglesia la ha conservado el 25 de diciembre como el día que celebramos el nacimiento. Exactamente ese día nació, no sabemos, posiblemente no, pero sabemos que Jesucristo nuestro Señor nació y ese día lo recordamos. Entonces la iglesia, el día 25, que ya espero que todo el mundo haya ido a Navidad, la Nochebuena o el día de ayer, 25 de diciembre, día de Navidad, ha dicho, todo está centrado en la Sagrada Familia. Dios es tan grande que se quiso hacer hombre y nacer en una familia para darle la importancia a la familia. Nace de José, nace de María y es en la familia, aunque él era Dios. Es muy bonita las lecturas que hemos leído todo el tiempo antes de Navidad, durante la Navidad. Jesucristo tiene que descubrir su misión salvadora, pero en un contexto de la familia. Tiene que aprender de la Virgen María, del ejemplo de San José. San José lo enseña a trabajar. Nuestro Señor seguramente era carpintero, igual que su papá José. Le ayudaba en el trabajo. De José aprende el valor del trabajo, de la honestidad. O sea, a veces creemos que Jesucristo obviamente es Dios y es santo, pero en su parte humana también tuvo que aprender de su papá, de señor San José. Seguramente él chiquitillo, cuando veía que San José se arreglaba las barbas, pues se las arreglaba. Obviamente los judíos no se rasuraban, pero sí como les iban creciendo las barbas, se las arreglaban. De María aprendió. Yo creo que te acuerdas, Al, esa película tan bonita de la Natividad. Uh-huh. Es muy bonita porque nos muestra esa parte humana, cómo Jesús anda ahí, su mamá lo mandaba, no por las tortillas, porque no tenían tortillas, pero lo mandaba a traer el agua, uh-huh, lo mandaba a que arreglara las cosas, a que le hiciera mandados. Y yo creo que más de alguna vez Jesús por ahí renegó tantito. Uh-huh. Pero la Virgen también más de alguna vez yo creo que le tuvo que dar un jalón de orejas a nuestro Señor. Porque esa es la parte bonita, es la parte de nuestra fe que celebramos en Navidad, que Dios se hace hombre. Hombre igualito que nosotros, menos en el pecado. Pero no quiere decir que no tuvo tentaciones. No quiere decir que un día cuando José le dijo, ¿sabes qué, mijo? Levántese temprano para que me ayude a llevar ese pedido. No haya dicho, ay, papá, tengo una flojera. Pero después dijo, no, sin embargo, pues si mi papá tanto que se friega, pues yo lo voy a ayudar. No quiere decir que Jesús no haya tenido tentación de que si algún día algún otro escuincle le hacía la burla, porque sabemos que le tocó sufrir mucho porque a su mamá María la despreciaban mucho porque nadie le creía el cuento ese de que él era hijo de Dios, sino que decían, ¿sabrá Dios con quién se metió esta? Uh-huh. Jesús no es que no haya tenido tentación de darles unos buenos fregadazos, pero se la aguantó porque dijo, bueno, después de todo, ellos no saben lo que están haciendo ellos. Todo eso es lo bonito, y porque seguramente la Virgen le decía, mira, Jesús, no te preocupes, déjalos, tú preocúpate en lo que son cosas importantes, aprende, échale ganas cuando vamos a la sinagoga, que es como se llama la iglesia judía, escucha al rabino, es decir, escucha la palabra de Dios, aprende, mira, no les hagas caso, ve a tu papá José, cuánta lata le dan, cuánto lo molestan, y sin embargo él ahí está, él respeta a todo mundo, él dedicado a su trabajo, a ayudar a todo. Eso es lo que a veces se nos olvida, y por eso la iglesia sabiamente, el día después de Navidad, nos pone la fiesta de la Sagrada Familia, para recordar que Jesucristo nació en una familia y recordaron la importancia de la familia, porque es en la familia en donde se aprenden las tradiciones, es en la familia donde tú aprendes tu idioma. Por ejemplo, tú, Al, que ya naciste aquí, hablas muy bien español, gracias. ¿Cuántos años fuiste a la universidad a estudiar español?
Bueno, aquí toda la high school, eso es todo. Pero yo aprendí el idioma por parte de mis papás.
¿En la familia?
Sí,
en la familia. Ellos lo hablaban y bendito sea Dios. Papás, háblenles en español a sus hijos. No dejen que pierdan el idioma, porque es algo muy bonito. De otra manera, después van a tener que pagar miles de dólares o pasar mucho tiempo para aprenderlo. Hay varios sacerdotes, por ejemplo, que me comparten su experiencia, que ellos nacieron en esos tiempos difíciles de los años 70, cuando había mucha discriminación. Y sus papás, pensando que si sus hijos no hablaban español, pues los iban a aceptar más. Uh-huh, y pues uh-huh, Imagínate, bien prietos, con el nopalote en la cara. Pues de todos modos los seguirán discriminando. Sí, y lo único malo es que no pudieron aprender el idioma, uh-huh. lo tuvieron que aprender ya de grandes. Uh-huh. Entonces lo hablan pues medio pocho, con acento y todo, uh-huh. porque de niños sus papás pensaron que les estaban haciendo un favor hablándoles puro inglés, uh-huh. cuando les estaban haciendo un gran daño, porque esos niños pudieron haber crecido bilingües sin ningún problema, sí. y sin embargo, pues ahora algunos no hablan el español, otros lo hablan muy mal, otros han tenido que pagar mucho dinero para poder aprenderlo. Pero para ponerte un ejemplo de cómo hay cosas que si no lo aprendes en la familia, ya no lo aprendiste. Uh-huh. Hacer oración. La gente piensa que tiene que esperarse a que sus hijos vayan al catecismo para que les enseñemos a rezar. No, al catecismo vamos para aprender a que los niños profundicen en la Biblia, que aprendan más profundamente el significado de la misa, etcétera. Pero supone que un niño cuando llega al catecismo, aunque tenga 4 años, 3 años, supone que ya tiene que saber rezar, porque eso se aprende en la familia, de la mamá, del papá, hacer la señal de la cruz, el Padre Nuestro, la Ave María, el credo, a rezarle al angelito de la guarda, a aprender a respetar la iglesia, cuál es el significado del templo, por cómo se entra al templo, que en el templo no se come. Fíjate, Al, que es muy feo. Ver ahora muchas familias, yo gracias a Dios ahí en El Buen Pastor hicimos mucha insistencia y logramos quitarlo, porque los primeros meses era una vergüenza que en las bancas el lunes en la mañana encontrabas bolsas de papitas, pañales en las bancas de la iglesia, encontrabas sabritas y encontrabas chicharrones y todo en el suelo, quiere decir que la gente había estado comiendo chicles por todos lados, envolturas. ¿Por qué? Porque los papás, pensando que estaban haciendo un bien, para que el niño no diera lata, sacaban, ya sea le daban el celular para que jugara, o le traían juguetes, o peor tantito los tenían como puerquitos dándoles y dándoles comida para que en la misa estuvieran quietos. Y yo entiendo que la gente lo hace de buena fe, lo hacían para que el niño estuviera tranquilo, pero no saben cuánto daño le están haciendo a los niños, porque le están haciendo que pierdan el respeto al templo, les están enseñando que en el templo se puede comer, les están enseñando que en el templo pueden hacer lo que se les, bueno, no todo lo que se les dé la gana, pero sí de que les dan ahí celulares o juguetes. Y yo le decía, no, yo me acuerdo de mi mamá, gracias a Dios, cuando íbamos desde chiquitos nos enseñaba, mijo, en el templo se entra con respeto, se persigna uno porque es la casa de Dios, en la iglesia no se come, en la iglesia está atento. Claro, uno como niño siempre tiene tentación, porque es niño, es normal, que uno se aburre, que se cansa, pero mi mamá, la primera era una mirada. La segunda era un pellizco. La tercera me sacaba del templo y ya qué joda nos metía. Y al principio uno como que no lo usaba. Pero ¿sabes qué, Al? Ahora que ya estoy viejo, que tengo 42 años de edad, no sabes qué tan agradecido estoy con mi mamá. Uh-huh. Porque me enseñó los valores. Porque me enseñó a respetar a Dios. Porque me enseñó a saber el valor del templo. Y me enseñó todas mis oraciones que yo me sé. Me las sé de mi mamá. Uh-huh. En el catecismo yo me acuerdo que me enseñaron otras cosas. Ahí me aprendí de memoria los 10 mandamientos, los pecados capitales, pero el Padre Nuestro, el Ave María, el credo, el Magnificat, el acto de contrición, eso me lo enseñó mi mamá desde chiquito. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Y por eso la iglesia el día de hoy hace mucho énfasis en el valor de la familia. Precisamente, si las familias no están bien, nada va a estar bien. El Papa ha dicho siempre, familias santas, iglesia santa. Tenemos buenas familias, vamos a tener buenas gentes. Porque desgraciadamente aquí en Estados Unidos, porque nuestras familias tienen que trabajar, el papá y la mamá, pasan poco tiempo con los hijos, ya las familias no se sientan a comer juntos, tienen televisión cada quien, hasta en el baño tienen televisión, entonces ya nunca están platicando, ya nunca pasan tiempo juntos. Yo les doy un consejo que yo escuché de una señora que me dijo, ¿sabe qué, padre? Fuimos a un retiro y nos dieron un consejo. Saquen las televisiones de los cuartos de los niños. Si quieren ver televisión, que sean familia, que sean juntos. Obliguen a sus hijos a que sepan que la casa es el lugar de la familia y no el lugar donde tú te vas a tu cuarto, te pones tus mugrosos audífonos, prende tu televisión y te vale gorro todo. O peor tantito, están viendo la tele, están comiendo y están viendo la tele. Uh-huh. Antes, el momento de la cena, el momento de platicar, de cómo te fue en la escuela, el papá les decía cómo les había ido en el trabajo, compartían, hablaban. Ahora no, ahora están viendo la tele o el escuincle está con los mugrosos audífonos en las orejas, escuchando su iPad o lo que sea, su... ¿cómo se llama esa cochinada? El MP3 o como se llame, ese chisme. Uh-huh. Y ya no hay ese momento de compartir y por eso las familias viven juntas pero ni siquiera se hablan, igual que los esposos. No saben de qué platicar. Y por eso hemos perdido uno de los valores esenciales, que es la familia, la unidad, el amor, la comunicación. Y por eso una fiesta como hoy, el día de la después de Navidad, la iglesia pone la fiesta de la Sagrada Familia. Recordar lo importante que es la familia. Y yo los invito a todos los que nos están escuchando, hagan hasta lo imposible por mantener a sus unidas, a sus familias unidas. Recen juntos. No quiero que se conviertan tampoco en ratas de sacristía, como decimos, que todo el día quieran tener a sus chiquillos rezando, porque entonces los van a aburrir. Pero sí que por lo menos en la noche, qué bonito es que los papás vayan y le den la bendición a sus hijos. En lugar de que digan, ya vete a acosar, escuincle, hijo de la mañana, porque mañana no te quieres levantar, mira nomás. Ahorita le voy a decir a tu padre para que te den unos buenos fregazos. No, mijo, ya es hora de dormir, ándale, véngase. Vamos a rezarle al ángel de la guarda. Vamos a dar gracias a Dios para que ya se acueste. Denle la bendición antes de dormirse. Y en la mañana, cuando los niños se levanten, recuerden lo importante de que lo primero que hace uno antes de quitarse las lagañas de los ojos es persignarse, es decir, ofrecerle el día a Dios. Pero si los niños no ven que sus papás hacen eso, pues ¿dónde lo van a aprender? Uh-huh. En ningún lado. El 99% de nuestros niños no van a una iglesia católica, digo, no van a una escuela católica, van a una escuela pública donde está prohibido rezar, donde está prohibido hablar de Dios. Entonces, ¿dónde van a aprender los niños que lo más importante en la mañana es persignarse, es ofrecerle el día a Dios, es por lo menos rezar un Padre Nuestro? En la familia. Y que lo vean de sus papás. Qué bonito es ver cuando esa escena tan bonita de los papás hincándose con sus hijos a rezar antes de irse a dormir. Y ya los papás les dan la bendición, los cobijan y ahora sí, a dormir, mijo. Pero no, el escuincle se mete a su cuarto a las 5 o 4 de la tarde a ver televisión. El papá no sabe a qué hora se durmió porque a lo mejor son las 4 de la mañana y el escuincle sigue mandando mensajes de texto. Uh-huh. Apáguenles el mugroso teléfono. Quítenselos en la noche para que descansen. Y eso no lo digo solamente yo, lo dicen los estudios. Los jóvenes ponen menos atención en la escuela porque no duermen. Porque se la pasan toda la noche en el teléfono, ya no hablando, porque ya no lo utilizan para hablar. Puro mensaje de texto. 3, 4 de la mañana mandándose mensajes. Y eso también, ¿de quién es responsabilidad? De los papás. Les dan un celular, qué bueno, para mantenerse comunicados, para saber dónde están, para que les avisen cuando salgan de la escuela. Pero ¿saben qué? Oigan, no la frieguen. Yo creo que un escuincle de 15 años no es el presidente de la República, ni tiene por qué tener el teléfono, porque no creo que vayan a hablarle a una emergencia. Y si hay una emergencia, le van a hablar al papá o la mamá, no a él. Uh-huh. Así que a esa hora ya apaguen el mugroso teléfono. No se va a morir. Si de las 10 de la noche a las 6 de la mañana que se levante no tiene teléfono junto a él en la cama, no se va a morir. Pero sí le van a hacer un gran favor de que ya el día meterse a la cama es a dormir. Hagan sus oraciones, denle la bendición y quítenles el mugroso celular y al día siguiente se los dan para que se lo lleve a la escuela por si hay una emergencia o algo, que se estén en contacto. Eso, yo no estoy en contra de eso, pero el escuincle no tiene por qué tener el teléfono las 24 horas del día y mucho menos en la noche. Todas esas cosas, Al, que son tan básicas y que ahorita estoy hablando mucho más porque como estamos grabado, pues no vamos a poder recibir llamadas telefónicas, entonces tenemos un poquito más de tiempo. Pero son cosas que creo que son muy importantes, lo cual repetimos cada vez, cada 8 días en la misa, en la iglesia, pero que yo no me canso de repetir. Yo sé que muchos de los que nos escuchan son abuelitos. Desgraciadamente tenemos poca audiencia de jóvenes, aunque a través de Radio María creo que llegamos a más, pero es algo que tienen que inculcarle. Háblenles a sus hijos de eso. Cuando, aunque ya estén casados, ustedes insisten, las oigan, mi hijo, no sea cabezón, lleve a los niños a la iglesia. Bendito sea Dios, hemos escuchado mucho aquí a través de este programa, que son muchas veces los abuelitos los que dicen, mi hija no lleva a sus hijos a la iglesia, yo los llevo, qué bueno, los felicito y síganlo haciendo. Pero ¿saben qué? Síganle jalando las orejas a sus hijos, díganle, mi hijo, yo estoy haciéndolo porque quiero que mi nieto, que mi nieta aprenda de Dios, pero esta es su obligación. Y el día que Dios te llama a tu presencia, a su presencia, te va a preguntar, oye, mi hijo de la mañana, ¿tú creías que nomás con comprarles una laptop? ¿Tú crees que nomás porque les regalaste el iPhone? ¿Tú crees que nomás porque tienen el Y, el Super Nintendo? ¿Tú crees que por eso ya eres buen papá y buena mamá? No, hombre, estás fregado. Estás loco. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero predicarles con el ejemplo, que te vean rezar, que vean a los papás platicando, que los vean rezando juntos, que los vean yendo juntos a misa, eso solamente en la familia. Y si no se los enseñas tú, no se los va a enseñar nadie. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo, Al? Tú eres el encargado, creo que andamos bien, ¿no?
Nomás nos faltan unos 15, 20 segundos, padre.
¿Para tenemos que irnos a un corte comercial? ¿O?
Exactamente.
Bueno, corte, para poner un poquito de música.
Sí.
Ok, pues después de la música voy a explicar un poquito el sentido de las lecturas del Evangelio del día de hoy, de lo que la palabra de Dios nos dice, que prácticamente pues es lo que hemos estado hablando sobre la importancia y el valor de la familia. Pero vamos a profundizar un poquito cómo fue la vida de Jesús en el seno de la Sagrada Familia.
Muy bien, muchísimas gracias, padre. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta que regresamos en el estudio en vivo. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Breve recordatorio que estamos aquí en el estudio en forma pregrabada. Así es que por favor aguante sus llamaditas porque pues el ingeniero no habla español y pues no les van a poder ayudar.
Claro que sí, estamos aquí en las instalaciones, aquí en el centro de la ciudad, en las oficinas de la diócesis, donde tenemos unos estudios de grabación. Y hoy, celebrando la fiesta de la Sagrada Familia, como desgraciadamente el programa es grabado y obviamente no podemos recibir llamadas telefónicas porque tú estarás seguramente disfrutando ahorita la Navidad con tu familia, que espero que la pasen muy contentos, muy a gusto.
O preparándonos para ir a misa.
O preparándonos para ir a misa, un servidor. Exacto. Yo a esta hora estaré primeramente Dios con mis papás, también en la ciudad de Morelia con ellos. Sí que va a ser un día muy bonito de familia porque pues una de las cosas de los sacrificios es que no tengo a mi familia conmigo, están ellos en México y yo por acá, igual que muchos de ustedes, pero gracias a Dios, por la misericordia de Dios, pues esta Navidad podré pasarla con ellos, así que espero que también ustedes tengan esa dicha de estar juntos en familia. Y bueno, mira, hoy vamos a aprovechar para leer las lecturas que seguramente mañana escucharán ustedes, o no, que seguramente, que espero, mañana van a escuchar en la iglesia. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. Yo siempre le recomiendo a la gente, quieren consejos, quieren, muchos de los dichos que tenemos todo, están sacados del libro del Eclesiástico y también del libro de la Sabiduría, así que, perdón, si quieren leer la Biblia, buscar partes que son sencillas de entender y todo, yo le recomiendo mucho el libro del Eclesiástico y ahorita vamos a leer este capítulo tercero, versículos de 2 al 7 y después del 12 al 14. Y dice así, habla sobre la familia. El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristezas. Aunque choche, ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta de tus pecados. Esta es la lectura que vamos a leer del libro del Eclesiástico. Muy bonita, fíjense, la palabra chochear es una palabra muy hispana, pero es una traducción precisamente del hebreo, que significa cuando, bueno, en español ustedes saben que chochear es cuando ya uno está empezando, que se pone viejillo y que empieza así uno, pues medio, otra vez como si fuera niño. Uh-huh. Esa es la palabra chochear, porque la vida es un ciclo. Y nuestros ancianos, conforme vamos haciéndonos cada vez más viejos, vamos regresando otra vez a la edad infantil. Por eso muchos de nuestros viejitos, o no muchos, casi todos, chochean, es decir, se vuelven otra vez, no se quieren bañar como cuando uno era niño, uh-huh. No quieren hacer caso, son muy tercos, todo eso. Por eso, tan importante que esto no es nuevo, ni es nada más en tu familia ni en la mía, ni en nomás tu abuelito y mi abuelito o tu papá y mi mamá, es una realidad humana. Uh-huh. Y por eso, ya desde el libro del Eclesiástico, viene ese consejo en donde les dice, mira, aunque tus padres ya estén chochando, es decir, aunque ya son medios enfadosos, aunque ya a veces cansan, acuérdate que tú un día vas a también estar ahí, y lo que hagas tú ahora con ellos será lo que tus hijos hagan contigo. Hay un cuento muy bonito, Al, que yo creo que lo habrás escuchado, yo lo recibí por internet, en donde un papá, ya pues de quedar viudo y todo, va a ver a su hijo porque no tenía dónde vivir, había perdido su casa, lo cual es una realidad ahorita con esta situación económica que tanta gente está perdiendo sus casas. Y va con su hijo y le dice, mira hijo, pues estoy pasando una situación muy difícil. ¿Tú crees que, dice, nada más en lo que arreglo mi situación, podrías darme hospedaje en tu casa? Y el hijo le dice, ay papá, pues mira, tú sabes que tengo 3 hijos y pues apenas cabemos y todo eso, pero pues sí, vamos a ver, sí, cómo no, a ver dónde te acomodamos. Y la esposa le dice, oye, ¿cómo va a venir pues tu papá? Nos va a robar privacidad, además tu papá ya está chocheando y que esto y que lo otro, nada más tenemos un baño y que los niños y que, bueno, no te apures, nada más es temporal, yo después le digo a mi papá. Total que le dice, mira, ¿sabes qué papá? Pues como estamos muy apretados, pero tenemos un lugar allá en el basement, No está muy cómodo, pero dice el papá, no te apures, hijo, yo en cualquier lugar me meto, tú tranquilo, está bien. Y él dice, mira papá, pues ahí en el basement te vamos a preparar y ahí habrá unas cobijillas, alguna cosa ahí, y tú tranquilo. Y el papá manda al hijo que, ándale mijo, vaya y traiga una cobija, encuentre por ahí una de las cobijas y llévala ahí abajo, porque su abuelito se va a quedar con nosotros unos días. Bueno, pero la sorpresa de él es que cuando el hijo ve que lleva la cobija, el hijo la está partiendo en dos. Y le dice, oye muchacho, ¿por qué estás partiendo la cobija? Te dije que le llevaras la cobija a tu abuelo ahí abajo. Dice, no papá, es que voy a guardar la otra mitad de la cobija para cuando tú estés viejo y vengas a pedirme que te reciba en mi casa, para que por lo menos tener la mitad de la cobija para dártela a ti y por si te tengo que mandar al basement o al garage como tú lo estás haciendo con mi abuelito. Entonces el papá cayó en la cuenta y efectivamente le pidió perdón a su padre. Y lo que tenía que haber hecho, explicarle a sus hijos la importancia y el valor del apoyo de la familia y como familia tomar una decisión que por algún tiempo dos de los hijos compartieran cuarto para que el papá pudiera tener un lugar digno, una cama, un lugar calentito para estar. Porque él se dio cuenta que efectivamente como me trates serás tratado. Y lo que tus hijos vean ahora que tú ves como un valor, el respeto a tus padres es lo que seguramente ellos van a hacer. Por eso esta primera lectura del Eclesiástico es tan bonita porque dice, el Señor honra al padre en los hijos. Y efectivamente es muy bonito cuando los papás dicen, hijo, me siento muy orgulloso de ti. Me has hecho sentir increíblemente feliz. Y después dice, y respalda la autoridad de la madre sobre la prole, es decir, la autoridad que tienen los papás. Aquí en Eclesiástico es muy importante que diga que respalda la autoridad de la madre, porque acuérdate que en esta época la mujer no tenía ningún valor. La mujer, ni siquiera los hijos tenían la obligación de respetarla. Por eso la Biblia dice, no. La madre, aunque es mujer y culturalmente no tenía ningún valor, y los hijos varones en algunas ocasiones se les permitía que no le obedecieran a la madre, aquí la Biblia dice, no. El Señor respalda la autoridad de la madre sobre los hijos. Es muy importante, no es una coincidencia que diga, ni es nada más que respalda la autoridad de los dos, porque la del padre era algo que se tenía por hecho, pero la de la madre era algo que la Biblia dice, no, también la madre, aunque sea mujer y aunque culturalmente no tenía valor, la autoridad de la madre es muy importante sobre los hijos. Y esto lo dice ya desde la Biblia, e incluso hasta la fecha de hoy, es una lástima ver cómo los hijos le faltan al respeto a los papás. Y eso la Biblia lo dice muy claramente. Dice, el que honra a su padre queda limpio de pecado. Fíjate qué bonito. Cada acción buena que tú haces con tus padres, que los cuidas, que los respetas, que los escuchas, aunque estén chochando, aunque no estén en favor tuyo, aunque te estén exigiendo, dice, toda acción hecha al padre te ayuda a que tú quedes limpio de pecado y te acumula tesoros. El que respeta a su madre se acumula grandes tesoros. Luego dice, quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos. Otra vez regresamos a lo mismo. Si tú honras a tus padres, tus hijos lo van a ver. Y lo más seguro es que tus hijos te van a respetar y a honrar a ti igual que tú respetas a tus padres. Y si no, se te va a voltear porque la vida da vueltas. Y todo el mal que tú le hagas a tus padres, un día tus hijos te lo van a hacer a ti. Y eso es una cosa muy, muy triste. Y por eso la Biblia ya desde el libro de Eclesiástico nos prepara y nos previene. Dice, encontrarán alegría en sus hijos y sus oraciones serán escuchadas. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristezas. Es un consejo, muchachos. Yo sé que nuestro auditorio no nos escuchan muchos jóvenes, pero yo a lo largo de todas mis homilías siempre les digo, respeten a sus padres. Es muy triste ver a los hijos cuando no respetan a sus padres, aunque ciertamente eso es un reflejo de que los padres no se han enseñado o no se han dado a respetar. Y ahorita en el comercial estábamos platicando tú y yo, Al, sobre la importancia de que los papás les transmitan el respeto a sus hijos, pero ellos solamente van a aprender a respetar si ven primero que los papás se respetan mutuamente, que los papás platican. Que los papás, es normal que se van a agarrar del chongo, porque somos humanos, pero importante que no lo hagan enfrente de sus hijos y que no se contradigan. Nada más porque tú, Al, te enojaste con tu esposa, no te vas a desquitar con tus hijos. No. O al contrario, como te enojaste con ella y ella les había dicho que no iban a ir al cine, tú le dices, ¿saben qué? Su madre está loca, aquí están, tomen $50 y váyanse al cine, nomás para darle en la cabeza a su madre. ¿Sabes qué? No le estás dando en la cabeza a su madre.
les estás haciendo mucho daño a los hijos y tú solito te estás echando la soga al cuello. Así que los problemas de los padres no los transmitan a los hijos. Otra cosa que yo he escuchado mucho, Al, y que es una realidad, mucha gente tiene mucho coraje con sus papás y es muy normal. Muchos de los que nos escuchan vienen de ranchos, de pueblos, de lugares en donde nuestros papás no tuvieron la educación que nosotros ahora, gracias a Dios, tenemos. Y entonces había esa mentalidad tonta de que manifestar cariño, manifestar amor, era un símbolo de debilidad. Y entonces los papás eran muy secos, a veces muy injustos. Les pegaban mucho a sus hijos, sobre todo cuando había, desgraciadamente, el vicio del alcohol en la familia. A mí me ha tocado ver, escuchar muchas confesiones y plática de gente. Dice: padre, yo no quiero a mi papá. O sea, sí lo quiero, pero le tengo mucho coraje. Porque yo veía cómo golpeaba a mi madre. Porque yo veía que llegaba borracho y nos pegaba a nosotros. Porque nos hizo sufrir mucho. Fue un hijo de la tiznada. Dice: mi mamá nunca lo quiso dejar. Dice, pero nos hizo sufrir mucho. Y ahora que está viejo, no crea, padre, le tengo coraje. Le digo: mira, eso es muy normal. Es muy normal. Claro, ya la Biblia lo dice, lo que tú siembres vas a recoger. Le digo: pero ahora tú tienes que romper esa cadenita. Le digo: trata de ayudarlo lo más que puedas. Dice: ah, no, porque todavía ahora viejo, todavía se quiere pasar. Dice: pero ya no me dejo. Le digo: no, pues trata de hablar con él. Y habla con tus hijos. Explícales, diles: miren, su abuelo es buena persona, pero de joven cometió muchos errores, para que ellos aprendan y no vayan a cometer esos errores. Y tú reza por él. Reza mucho por él, pídele a Dios cuando sientas coraje, cuando sientes ese deseo de mandarlo a la fregada. Pídele a Dios y le: Señor, yo te ofrezco este sacrificio, aunque mi padre no se lo merezca, aunque mi padre haya sido un hijo de la mañana, bueno, fue el medio que tú escogiste para darme la vida. Y bueno, por eso le estoy agradecido, porque por lo menos tuvo el valor de tenerme, y no como ahora que tantos se van por la vía fácil del aborto. Por lo menos, mal que bien, te tuvieron. Y ahora tú tienes la obligación o la oportunidad de corregir esos errores que tu padre cometió contigo, de corregirlo tú con tus hijos. Tú, si tu padre nunca te dijo que te quería, nunca te dio un beso y un abrazo, ahora tú no des uno o dos a tus hijos, dale 20, dale 50 a cada rato, aunque tus hijos digan: ay, papá, hombre, ya, hombre. Qué bueno, que mejor le sobre amor a tus hijos y no que le falte. Que si tu padre nunca te llevó de la mano a que véngase mi hijo, vamos al jaripeo, o véngase mi hijo, lo voy a llevar a comprar una paleta. Tú sí hazlo con tus hijos. Vénganse mis hijos, vamos a ir aquí a dar la vuelta. Vénganse, vamos a juntos como familia a un lado. Tú sí haz ese tiempo. Si tu padre nunca tuvo tiempo para ti porque se la pasaba todo el día trabajando, o peor, se la pasaba todo el día en la cantina, tú haz tiempo para tus hijos, para buscar. Si tu padre abusaba a tu madre, la golpeaba, tú entonces ahora aprende que no hay nada más grande que el respeto a la mujer. A la mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Por muy enojado que estés, nada justifica faltarse al respeto. Busquen los momentos de diálogo. Y por eso ahorita, en un momento más, Al, vamos a dar los teléfonos y los lugares donde tenemos ayuda y apoyo para los matrimonios. Porque miren, si ustedes están de la fregada, es normal, son seres humanos. Pero lo bueno es que ahora hay ayudas, cosas que a lo mejor tu papá no tuvo en el rancho. Porque también yo tengo que asumir responsabilidad, Alejandro. Yo soy sacerdote. Uh-huh. Y yo sé que muchos de los sacerdotes viejitos, o muchos de los que había antes en los ranchos, que Dios los perdone, pero eran muy tarugos. Uh-huh. Era la mentalidad de la época. Les decían a la mujer: tú no te preocupes, aguántate. Aunque tu marido te pegue, es tu cruz. No, que la fregada, ¿qué va a ser uh-huh. tu cruz? Busca ayuda, busquen que te respete. Y si no te respeta y no, mándalo mucho a Chihuahua un baile. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de eso. La iglesia enseña que el matrimonio es para toda la vida, pero el matrimonio es el respeto, el amor, la comunicación, lo que se juraron. Y cuando se pierde el amor, el respeto, la comunicación, o cuando nunca lo hubo, la persona no está obligada a estarlo aguantando, aunque estén casados por la iglesia. La iglesia, ante todo, lo que quiere es el respeto de la persona y el bienestar de los hijos. Y cuando los hijos lo único que están viendo es problemas, es maltratos, la iglesia les dice a las mamás o al papá, si es que es la mamá la que es la canija, que primero está a salvaguardar a sus hijos, y si es juntos, que bueno, pero si se tienen que separar para que evitar que siga habiendo esos problemas, ese abuso, adelante, háganlo. Y la iglesia enseña que hay recursos para que esas personas que se han tenido que separar porque eran abusadas, porque las engañaron, porque las dejaron, porque el esposo se fue con otra, o porque la mujer se fue con otro, la iglesia tiene un proceso que se llama nulidad de matrimonio, en donde podemos pedirle al Santo Padre que les conceda que reconozca que ese matrimonio nunca existió para que vuelvan a rehacer su vida. Pero antes de llegar a ese momento, busquen también ayuda. Vayan a retiros, tenemos grupos de consejería. En muchas de nuestras parroquias tenemos psicólogos o trabajadores sociales o a través de caridades católicas. En la arquidiócesis tenemos toda una oficina que se llama Ministerio para la Familia. Y ahorita les voy a dar el teléfono, así que por ahí vayan buscando un papel y un lápiz para que lo apunten. Y tenemos muchísimos grupos. Tenemos Alfa y Omega, Camino y Esperanza. Tenemos Famenal por allá en Coaquigan, en el sur de la ciudad. Tenemos la Escuela de la Cruz que atiende a los hombres. Tenemos cursillos, tenemos jornadas, tenemos para las parejas. Tenemos, ahorita ni me acuerdo de tantos y tantos que tenemos. Tenemos muchos movimientos. O sea, que ayuda hay. Es nomás cuestión de buscarla. Y ahorita vamos a dar el teléfono donde les pueden dar informes. O pueden llamar a nuestras oficinas del Ministerio Hispano, que es el teléfono es el 312-534-1080 y les va a contestar Marce o Maru y ellos les pueden dar informes. Otra vez, 312-534-1080, o pueden ir a sus parroquias y ahí preguntarle al padre sobre alguno de sus programas. Si ya están listos, tenemos la oficina del Ministerio para la Familia con el diácono, con Valentín Araya, a los teléfonos 312-534-8240, otra vez 312-534-8240, o también el 312-534-8274, 312-534-8274. Pero lo más fácil, vayan a su parroquia y pregunten, y tenemos muchísimos para salvaguardar ese elemento tan importante que es de la familia y de lo que abra esta primera lectura. Y para poder sacar todos esos traumas, esas cosas que a veces las hay. Es bueno perdonar y es necesario perdonar a veces a los papás por los errores que cometen, pero sobre todo a los que son hijos, pues que no cometan los mismos errores con sus propios padres, no les falten al respeto para que sus hijos puedan aprender ese testimonio. Muy bien, Al, no sé si tú quieres agregar algo.
No, padre, nomás simplemente quería hacer una pregunta. Sabemos que tú vas a estar ahí, vas a ir a México, estar con tus papás. Yo, gracias a Dios voy a poder pasar esta Navidad con mis papás también. Pero ¿qué de las personas que pues han emigrado aquí a los Estados Unidos y no están juntos con sus papás? O quizás están hospitalizados o en un lugar donde no tienen acceso a los padres. ¿Qué consejos tiene usted para esas personas?
¿Te acuerdas, Al, en el catecismo hay una que se llaman las obras de misericordia? Es decir, todo lo que los cristianos estamos obligados a hacer. Y una de ellas es visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados, visitar a los necesitados. Entonces yo los invito, si ustedes están en la situación de que están solos, vayan a la iglesia. En las iglesias tenemos muchos grupos de apoyo. Seguramente si están ustedes envueltos en los ministros, tienen convivencias, tienen todo. Busquen a dónde ir. Muchas de las ciudades tienen en los centros comunitarios lugares de encuentro. Pero sobre todo, si ustedes saben de alguna persona que está sola, de un muchacho que se vino aquí a trabajar y no tiene, invítenlo a su casa, invítenlo a su amigo, invítenlo a pasar la Navidad con ustedes, el Año Nuevo. Y si ustedes están solos, tampoco no se dejen aislar, busquen por ahí, les digo, en la iglesia o con algún amigo, un familiar, llámenles por teléfono a sus familiares en México. Sepan que este tiempo, aunque sí es triste, esta es la primera Navidad que voy a pasar. Bueno, gracias a Dios, hace 3 años pude hacerlo, después de 17 años, no podía pasar Navidad con mi familia porque siempre estaba, gracias a que ahora soy con este nuevo cargo que me dieron, una de las cosas feas es que no tengo una parroquia, una comunidad. Entonces, digamos que esa noche para mí es triste porque no tengo una parroquia en donde celebrar con mi gente, con mi comunidad. Todas son mis parroquias, yo estoy encargado de todas, pero al mismo tiempo no tengo ninguna. Por eso aproveché y dije, pues mejor me voy a México a pasarla con mis papás, a celebrar con ellos esta noche. Gracias a Dios todavía los tengo y ahorita voy a aprovechar esa oportunidad. Estoy triste, sí, porque para mí era un momento muy bonito de celebrar con mi parroquia, con mi comunidad. Los jóvenes se organizaban para tener una cena, precisamente para, como tú dices, todos aquellos que no tenían familia aquí, ellos organizaban para la noche de Navidad y para el día de Navidad se juntaban entre ellos. Así que esto es algo muy bonito que podemos hacer como iglesias en sus parroquias. Averigüen, díganle a sus párrocos si ustedes a lo mejor quieren abrir las puertas y decirle, anúncienlo en misa, padre, si hay alguno de los feligreses que no tiene con quién pasar Navidad, pues nosotros con todo gusto les abrimos las puertas, pueden venirse con nosotros. Yo yo lo tenía que hacer personalmente, Ale. Uh-huh. Cada año, gracias a Dios, mis feligreses, yo tenía muchísimas invitaciones y me la pasaba con ellos. Tenía que desde temprano, un ratito me iba con mis compadres, uh-huh, otro ratito con otros feligreses, con unos amigos que me invitaban a pasar esta noche, que es una noche de compartir familia. Pero lo bonito es que primero nos íbamos a misa todos juntos, nos veíamos ahí en la iglesia, uh-huh, y de ahí todo el mundo se distribuía. Así que si no tienen con quién pasar Navidad este año, vayan a la iglesia y seguramente encontrarán ahí con quién. Y si ustedes están en el hospital o algo, pues... otra vez, ojalá alguien les pueda regalar Radio María y desde ahí escuchar la programación. Pero ojalá y nadie, sépase, más bien tengan la seguridad de que nadie está solo, porque Cristo nuestro Señor está con todos nosotros, aunque estemos un poquito en hospital o en lo que sea. Y bueno, Al, fíjate, pensábamos que no íbamos a tener tiempo para tanta cosa, ahora que no hay llamadas, y sin embargo ya nos falta. Los invitamos a ya, espero que hayan estado viendo los comerciales de Católico Regresen a Casa. Que se metan a la página electrónica www.catolicoregresaacasachicago.org. Ya habrán visto los comerciales, recomiéndeselos a sus amigos, háblenle de ellos a sus compañeros de trabajo, háblenle de ellos jóvenes a sus compañeros en la escuela, métanse, vean los videos que tenemos, hay unas tomas muy bonitas de Chicago, hay comerciales de cómo la iglesia y Dios nuestro Señor los está esperando a todos ustedes. Así que Al, no sé cuánto tiempo nos quede, creo que estamos...
Ya ni medio minuto,
uh-huh, así que nuevamente muy feliz Navidad a todos. Dentro de 8 días también estaremos grabando, hablando sobre el mensaje del día primero, el día de Santa María, Madre de Dios. Así que Ale, feliz Navidad, que se
igualmente,
la pasen
todos padre,
muy, muy contentos.
Gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes. Adiós.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente palabras necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.